Te vamos a seguir repasando las principales noticias y obviamente y lamentablemente sigue siendo el coronavirus en nuestra provincia. Estamos realmente muy complicados, hacemos picos asiduamente y vamos a contactarlo. Y además ahora se suma el calor, con lo cual le damos la bienvenida también a los mosquitos con el dengue que traen aparejado. Julio Befani, buen día, ¿cómo le va? Acá Martín Paltrón y Susana Mancelli, los saludamos.
Buen día. Dengue, Zika, chikungunya, no nos falta nada.
Nada, nada. Estamos como provincia, estamos complicadísimos por donde lo mires.
Acordate que en una época nos prometieron una revolución productiva. Virus, pero con enfermedades productivas.
Tal cual, tal cual. Bueno, realmente es lamentable, pero seguimos teniendo picos altos, Julio, ¿no? De coronavirus.
Sí, yo creo que creería que estamos en un pico que, bueno, en un pico anesetado, pues está, ves que seguimos teniendo casos y el número importante, también el número de fallecidos. Y otra de las cosas que importa muchísimo, que afecta mucho toda esta situación o preocupa mucho esta situación, es la cantidad de camas ocupadas, tanto camas críticas como camas generales. Y como dijiste vos, comentando con respecto al dengue o a las enfermedades transmitidas por mosquitos, no únicamente esas enfermedades, tenés todas las enfermedades que no digamos normalmente, pero que habitualmente tenemos, o sea, todas las hay patologías que no dejan de estar, no dejan de existir, siguen estando, y bueno, esas enfermedades también pueden llegar a necesitar camas, tanto en terapia como en cuidados coronarios, como camas generales. Entonces, la situación se complica y mucho, Y también tenemos la otra, que se están habilitando algunas actividades, bueno, ahí también ya tendremos que empezar a preocuparnos un poco más.
Julio, ¿cómo diferenciar síntomas? Esto es muy importante saberlo porque lo que habían dicho algunos especialistas en la primera parte del año, cuando ingresamos en la primera cuarentena, en la que era muy estricta, es que todavía teníamos muchos casos de dengue y muchas personas no lo reportaban justamente por el temor a que sea coronavirus. Digamos, ahí había una cierta confusión en relación a cómo detectar una enfermedad y otra. Siento que, a ver, vos corregime, por supuesto, ¿puede haber síntomas que sean compatibles entre uno y otro?
Sí, pueden llegar a existir síntomas comunes, comunes, que quiere decir que lo tengan las dos enfermedades, o las tres enfermedades, o las cuatro enfermedades. Vos fíjate que, después te contesto fuertemente la pregunta,
sí.
Pero te digo, nosotros tenemos lo que llamamos en la zona sur de la provincia de Santa Fe, los síndromes febriles inespecíficos. Esos síndromes febriles inespecíficos, te voy a nombrar algunas de las enfermedades de nuestra zona que se presentan de la misma forma. Fiebre hemorrágica, que puede ser prevenida con la vacuna. Dengue, Zika, chikungunya y Fanta. Te nombré cinco nomás. Esos cinco se pueden presentar de la misma manera. Y con el interrogatorio, con saber dónde estuvo, qué actividad desarrolla, cómo se presentó, si tiene esto, si tiene otro, con algún laboratorio básico puedo empezar a decir que es tal o cual enfermedad. Y con el coronavirus, bueno, lo más probable es que, bueno, a ver, nos resultaría un poquito más fácil hacer el diagnóstico, ¿por qué? Porque si ha estado en contacto con alguna persona, tiene síntomas respiratorios, que las otras enfermedades no tienen, entonces por ahí uno puede llegar a hacer el diagnóstico. Pero si vos te presentás con, fíjate, te digo, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, ¿qué enfermedad no se presenta de esa forma?
Claro.
Entonces, se resulta bastante difícil. Y una cosa muy importante para colaborar, para ayudar con el médico. Cuando tengo algunos de estos síntomas, trato en lo posible de no automedicarme. No, mejor dicho, no me tengo que automedicar. No tengo que tomar nada. ¿Por qué? Porque eso lo que puede hacer es enmascarar la enfermedad, ocultar algún síntoma y dificultar al médico para el diagnóstico.
Seguro. Así que puede convivir entonces este tipo de síntomas febriles, dolores de cabeza y musculares, como para anticipar alguna de las enfermedades que podemos tener aquí en la región.
Sí. Por eso es importante, como te digo y insisto, no automedicarse, no tomar nada y consultar de alguna u otra forma al médico. Puede ser por teléfono, con la guardia o con tu médico de confianza, ir preguntándole, mira, me pasa esto y lo otro, ¿qué es lo que hago? Pero no medicarme.
Doctor, en las últimas horas escuchamos a los sectores de salud, a los médicos sobre todo que trabajan en los barrios de nuestra ciudad, hablar de apretar el botón rojo. También lo escuchamos en otras partes del país donde la situación del COVID sigue siendo bastante preocupante. Y allí hay, digamos, una cierta disonancia con las decisiones que se toman a nivel gubernamental, donde se dice, bueno, vamos a continuar extremando cuidados, pero vamos a seguir adelante con las aperturas. ¿Cómo manejar esa tensión entre, bueno, tener que, por supuesto, regular cuestiones económicas, de ingresos de los trabajadores, y los propios trabajadores de la salud que están diciendo no damos abasto, apreten el botón rojo, volvamos a una cuarentena estricta por lo menos por 7 o 14 días para bajar la circulación?
Sí, a mí me preocupa, puesto que nosotros siempre hemos insistido, un grupo de gente que hemos colaborado con algunas personas, nosotros lo que hemos dicho es que hay que tratar de disminuir la circulación viral. Sí, teniendo en cuenta todo lo que vos dijiste, la razón social, la parte económica, es decir, que estamos cansados, que estamos agotados, que psicológicamente estamos afectados, económicamente insostenible, bueno, eso es muy cierto, no se tiene que dejar de analizar eso, pero también hay que tener en cuenta que yo, personalmente, y esta es mi opinión personal, habría que tener algunas prioridades, o sea, cuando yo voy a liberar alguna actividad o tengo que liberar actividades, tengo que poner sobre la mesa las actividades que quiero liberar y ver prioridades. Hay muchas cosas que desde mi punto de vista yo pensaría en realizarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo tanto que dicen, tanto que decimos y tanto que tomamos ejemplos de otros países y ponemos sobre la mesa otros países a nivel mundial de lo que están haciendo, de que cómo les fue, nosotros por ahí no estamos aprovechando lo que le ha pasado a otros países. Vos fijate que hay países como Italia, España, mucho de Europa, o Inglaterra, por ejemplo, que lo que están haciendo es volver a fases anteriores después de haber habilitado algunas actividades. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque acá el problema fundamental es el sistema de salud.
Claro.
El sistema de salud. Cuando digo sistema de salud, chicos, digo todo, todo. O sea, no.
Cama, enfermero, médico, todo, asistencia, todo.
Bioquímica, camas, personal de mantenimiento, mantenimiento de los hospitales que están agotados. Las enfermeras, las mucamas, los bioquímicos, los terapistas, los kinesiólogos, o sea, a ver, personal de salud, todo. Te digo, hasta la morgue, porque vos viste lo que
está pasando. Eso, o sea, te iba a decir, porque tiene que, incluso eso tiene que tener, Julio, un tratamiento especial. Digo, hay bolsas específicas y no se está pudiendo cumplir con esos protocolos, me parece. ¿Qué decís?
Es lo que realmente me preocupa a mí, ojo, no estando directamente involucrado en ese tipo de actividad, pero es lo que a mí me está preocupando. Porque vos podés tener, y ahora vos que dijiste los calorcitos que están viniendo, ¿vos sabés lo que es tener un cuerpo en una bolsa con los calores que se estaban viniendo de 30, 32 grados?
No, sí.
Y que no tenía morgue, porque fíjate que hay fotos donde las morgues ya no dan abasto.
Entonces, se han improvisado lugares y estamos al tanto de eso.
Exacto, y también nos han dicho que estamos en 7 meses preparando el sistema de salud y no hemos tenido tiempo de prepararlo, y vamos a habilitar algunas otras actividades que, bueno, yo me reservo la opinión, pero vos fijate que hay cosas que no podés priorizar algunas actividades y teniendo en cuenta otras que están totalmente bloqueadas, donde la actividad es mucho más separada persona a persona.
No, claramente, igual te iba a hacer referencia a las clases, me imagino que tu postura es anticipar que no estaría adecuado.
Es lo que yo le conté, yo no digo que no, yo te digo, las clases sí, cuando tenga en todas las escuelas, tenga agua suficiente, tenga personal suficiente como para atender a los chicos, que la parte edilicia de los edificios esté totalmente adecuada, que tengan la alfombra de sanitización, que tengan el alcohol en gel, que haya personal suficiente como para preparar y controlar a los chicos.
¿Seguro?
Tú ponete a pensar, si en tu casa con 4 chicos, ¿cómo haces para controlarlos jugando y cómo haces con, no exageremos, 40, controlarlo en un recreo?
No, lógicamente. Bueno, Julio,
vamos a volver a la época de la varita del sauce.
Ay, Dios.
ahí sí que nos agarra el nadie.
Claro. Como una regresión total.
Pero vos ponete a pensar.
Sí.
¿Cuántos chicos podés cuidar? Hay docentes que tienen 35 alumnos.
Sí. Hablamos de justamente de terminar séptimo grado, pero aún así los chicos tienen otra pulsión, digo, se tocan, se juegan, van, vienen, digamos, no
la
pueden gaseosa, quedarse quietos.
La gaseosa, el puchito, la cosa, o sea,
claro, sí.
Somos sociales por naturaleza,
sí.
Pero bueno, y tampoco, ojo, el problema es el cambio de conducta, es muy difícil cambiar las conductas.
Sí, es cierto. De hecho, nos cuesta, a veces nos olvidamos los barbijos. Pero bueno, como siempre, te agradecemos mucho, Julio, este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, un gusto. Hasta luego.